estableciéndonos en la postura, en el momento presente, en el aquí y ahora. Habitando este cuerpo en mente tal como está, no como querrías que fuese, sino tal y como es. Conciencia del espacio que ocupa el cuerpo. Conciencia del cuerpo, de la respiración. Inspiro, consciente de que estoy inspirando. Expiro, consciente de que estoy expirando. Siguiendo la expansión y la contracción del cuerpo al respirar. El cuerpo de la respiración. Un poco más allá de los límites de tu tiempo. Cuerpo de energía, la textura, las sensaciones, la vibración del cuerpo, sin estar conectado con una zona específica anatómica, con una sensación global de esa vibración del cuerpo, de energía. Estar ahí en el surgir y pasar de las sensaciones, de los pensamientos, de las emociones. En el surgir y pasar de los eventos de la mente. vamos a ofrecer ahora unas reflexiones sobre el tercer fundamento, el tercer día del retiro, y también sobre algunas opciones para la práctica. Siempre con la idea de ir añadiendo y de que uno se sienta libre de si ahora estás con tu práctica habitual y no quieres introducir nuevos cambios, también es posible. Así que el tercer fundamento es el fundamento de la mente. Hemos hablado del primer fundamento del cuerpo, hemos hablado del segundo y lo hemos explorado también, ¿no? Caminando en diferentes posiciones, en diferentes actividades, los elementos del cuerpo, las partes anatómicas del cuerpo, hemos explorado todo eso. El segundo día es los fundamentos, el segundo fundamento, los tonos sensoriales, lo agradable, lo desagradable, lo que no es ni agradable ni desagradable, lo que es neutro, tonos sensoriales, que están en la base después de la formación de los pensamientos, de las emociones, de las creencias. Así que conocer esa base y preguntarte, ¿qué estoy notando ahora? ¿Esto es agradable? Porque me va a llevar a querer más. Esto es desagradable porque me va a llevar a rechazar lo que sea. O no me estoy enterando y estoy perdido en mis pensamientos y eso es la ignorancia. Y me va a llevar a vivir en piloto automático. Y el tercer fundamento, que es el de hoy, está un poco a caballo. El segundo fundamento está a caballo entre el primero y el tercero, porque son esos tonos sensoriales, ¿no? Cuerpo, los tonos sensoriales, y ya llegamos a la mente, que está considerada como el sexto sentido, y llegamos a esa mente que es mente-corazón, que no es mente en el sentido más cognitivo puramente de la palabra, sino que es una mente que siente. Y el tercer fundamento está en muchas otras culturas también, ¿no? Estamos apoyándonos fundamentalmente en la tradición budista porque es en la que se describe como tal mindfulness según estamos practicando, pero en muchas otras tradiciones y la misma literatura es una fuente de fundamento de mindfulness por todos lados, aunque no se llamen así, ¿no? Y Dante, en la Divina Comedia, por darle un poco de color a lo del tercer fundamento, cuando llega al infierno, en el infierno hay una, en la entrada del infierno hay un cartel que avisa y que dice abandona toda esperanza, abandona toda esperanza. Así que Dante llega ahí y se encuentra, bueno, pues empieza el primer verso del infierno diciendo en la mitad del camino de nuestra vida me encontré en un bosque oscuro, donde el verdadero camino había desaparecido. ¿Y quién de nosotros nos ha encontrado así alguna vez? Por eso dice en la mitad del camino de nuestra vida, en la traducción que yo estoy utilizando, no en todas. Vais a internet y vais a ver en la mitad del camino de mi vida. Y puede ser porque dicen que el Dante por aquella época estaba muy perdido en abuso, drogas, en vida disipada, etc., ¿no? Entonces, en la mitad del camino de nuestra vida me encontré en un bosque oscuro donde el verdadero camino había desaparecido. Y ahí se levanta el Dante en ese infierno y empieza a caminar. Y camina y se va encontrando con el león, con la pantera, se va encontrando con bestias que la aterrorizan. Y de repente ve a la loba que le está cortando el camino. Entonces, muerto de terror, esto es una libre adaptación de la Divina Comedia, espero que nadie crea que estoy citándola textualmente, salvo los versos en los que lo indico. Se encuentra ahí, a lo lejos, ve a Virgilio, el poeta, y entonces le pide ayuda, le dice, por favor, ayúdame, mira cómo estoy, con la loba cortándome el paso. Y Virgilio le dice, tendrás que emprender distinto viaje, porque esa por la que lloras es bestia brava y no está dispuesta a cederle el camino a nadie. Y con la vida del que lo intenta, acaba. Tendrás que emprender distinto viaje, porque esta por la que lloras es bestia brava y no está dispuesta a ceder su vida. Y con la vida del que lo intenta, acaba. Así que, bueno, después el desarrollo de este verso sigue diciendo, y encontrará la muerte cuando el de Grey, como un perro de caza, le dé muerte, pero no lo dará, no le dará muerte a la loba. La loba es el deseo, es la avidez, es la codicia. No le dará muerte con violencia, sino morirá por amor y por compasión. Entonces, este preciosísimo, por lo menos para mí, pasaje, ¿no?, en el que habla precisamente de que a veces en la vida, afortunadamente no siempre, ¿no?, pero a veces en la vida estamos ahí como este Dante en el camino, nos está cortando el paso la loba y nosotros queremos seguir por ahí. Pero llega la sabiduría de Virgilio y nos dice, tendrás que emprender distinto viaje. Tendrás que emprender distinto viaje. Hay una pregunta ahí que dice, aún sabiendo que una acción no es sabia en un momento determinado, la pregunta dice un poco distinto, ¿no? Dice, conociendo lo que es una acción sabia con frecuencia, pues no la pongo en práctica, ¿no? ¿Esto os suena? Porque esa persona no está sola, ¿no? No la pongo en práctica. Pues me venía esa imagen, ¿no?, con esa pregunta del camino y la loba. Pues tendrás que emprender distinto viaje, pero nos vamos a encontrar con lobas continuamente en el camino, porque vamos a volver a los caminos que están abiertos, ¿no? Así que en esa pregunta, pues lo que se habla es de la humanidad, de encontrarnos en esta situación y de resistirnos a emprender distinto viaje, porque seguimos con la idea de que no, la gratificación de esto que deseo, continuar con ese camino, es la única senda, y no es la única senda. Y esto nos dice el tercer fundamento. Y vuelvo, de Dante, volvemos al budismo, el tercer fundamento. Y el tercer fundamento es la observación de la mente. Y la observación de la mente se hace, como decíamos en el lejano primer día, con claridad, ardientemente, libre de desapegos y de descontentos con respecto al mundo. Es decir, con el compromiso de qué es lo que hay aquí, generando esfuerzo para observar, pero un esfuerzo que es un esfuerzo relajado, que ya cuenta con que la mente se va y vuelve. Observar la mente en su tono global, es decir, el humor, el tono global de la mente. Si utilizásemos la metáfora de la meteorología, ¿podríamos decir una palabra de cómo está tu mente ahora? Por ejemplo, puedo empezar yo y mi mente ahora está clara con nubes. Ahí a lo lejos, bastante azul el cielo, pero alguna nube hay. ¿Alguien quiere aportar el estado meteorológico de su mente ahora?
Una calima un poco pesada.
Cadena pesada.
Dubitativa.
Dubitativa. Los rayos de sol atraviesan el cielo.
¿Cómo?
Los rayos de sol atraviesan el cielo.
Los rayos del sol atraviesan el cielo.
En un momento lúcido.
Un momento
lúcido.
Lúcido.
Brisa.
¿Eh?
Brisa.
Brisa.
Arcoíris y un cielo gris.
Arcoíris y el cielo gris. Claro, es que en sutileza, ¿sí? No, que cada uno estamos ahí aportando.
Amaneciendo.
Amaneciendo.
Arrancando.
Arrancando. Podríamos decir que estos son ejemplos de los estados globales de la mente, ¿no? Podríamos decir que la mente está relajada, tranquila, calmada. Podríamos decir que la mente tiene tensiones, ¿no? Que hay nubes o calima, o que hay despertares o brisa, o arcoíris, o lo que sea que está para nosotros, ¿no? Y esa es la observación del tono global de la mente. También ese tercer fundamento incluye la observación de pensamientos y emociones como hechos, también como eventos de la mente, diferentes de este estado global, pero que también incluidos en este tercer fundamento. El tercer fundamento nos invita a preguntarnos: ¿está la mente libre o está la mente atrapada? Si hay tensión, por ejemplo, si ahora mismo yo he dicho un cielo claro, es decir, pero veo alguna nube, probablemente estoy hablando de alguna tensión, de alguna contracción, y podría preguntarme: ¿y cuando siento esto, a qué se está agarrando la mente? ¿Qué está rechazando? ¿De qué soy ignorante? Es decir, la observación de la mente se compromete sobre todo con la observación de esos tres raíces venenosas, porque se llaman los tres venenos de la existencia, o las tres raíces dañinas de la existencia, que tiene que ver con el aferramiento, con la aversión y con la ignorancia. Aferramiento, en términos cotidianos, quiere decir: me agarro a que las cosas sean como yo quiero que sean. Me agarro también a que las cosas no sean como yo no quiero que sean. Nos agarramos igualmente, tanto al rechazo como al deseo de que las cosas sean de una determinada manera. Y con mucha frecuencia nos mantenemos en la ignorancia de: ah, pero ha pasado 3 horas y no me he enterado. Estoy aquí mirando, scrolling down, ¿no? El TikTok o el correo electrónico o el no sé qué, y me he percibido de que ha pasado esto, ¿no? Y esta es la mente adictiva, la mente de la adicción, ¿no? La mente que desea que se produzca algo, y que además habitualmente asociamos eso que queremos que se produzca con que eso es lo bueno. Cosa que no siempre es así, ¿no? A veces queremos comprar más, o queremos más alcohol, o queremos que nuestros hijos sean de una forma diferente como son, y no es eso lo mejor. Entonces, esta asociación que también tenemos como por ahí, ¿no? Subrepticiamente, ¿no? De: es que quiero que las cosas sean así, porque así es como deben de ser. Pues eso se llama aferramiento. Y es una de las raíces de los estados no saludables de la mente. Pero luego también tenemos el rechazo, la aversión, el no quiero esto, y tenemos la ignorancia. Entonces, se dice también que no hay fuego como el deseo, que no hay gancho, como la rabia, la aversión. Y no hay red como la ignorancia. Y podemos explorarlo ahora, si nos levantamos. Y simplemente para explorar también corporalmente, con esto de inhalar también, con esto de que cada fundamento es una puerta a otro fundamento y están todos mezclados. Entonces, utilizamos también el cuerpo ahora como para explorar este tercer fundamento. Colocamos los pies abiertos a la altura de la cadera y simplemente llegamos por notar el peso del cuerpo, por hacer ese enraizamiento, por notar si el peso del cuerpo está distribuido entre las dos plantas, si tenemos que hacer algún ajuste de la postura, pues lo podemos hacer, notando ese centro del cuerpo como una línea que pasa un poco por debajo del ombligo, en medio entre la zona del ombligo, la parte delantera y la parte lumbar, los brazos, dejándolos caer a los lados del cuerpo, también para fomentar esa gravedad que nos sostiene, que nos hace percibir que estamos bien sostenidos por el suelo, a través del suelo con la tierra. Y hacemos movimientos hacia un lado para notar cómo es perder esa sensación de centro cuando nos movemos en la vida de un lado para otro. Y lo podemos hacer explorar de un lado a otro, notando los cambios que se producen en el cuerpo. Tensiones musculares, temperatura. Un mar donde noto la respiración. El juego de las tensiones y de las relajaciones del cuerpo. Y volvemos al centro. Recuperando nuestra línea base. Vamos ahora hacia adelante. Llegando a nuestro extremo, jugando, explorando. ¿Cómo es cuando quiero más de algo? Algo que se está yendo y que estoy persiguiendo. ¿Cómo es un deseo de que las cosas sean como yo quiero que sean? Un deseo de que algo no termine y mi cuerpo se inclina hacia adelante. Y el cuerpo manifiesta esa inclinación, tensiones, las piernas, la zona delantera del cuerpo, la respiración, como está. Y volvemos de nuevo al centro. Conscientes también del camino que tengo que recorrer para volver al centro. Y notando los cambios que se producen en el centro. Y voy ahora hacia atrás, el peso del cuerpo en los talones, jugando, notando el límite de ir hacia atrás. Y esta puede ser la postura de cuando no quiero algo, cuando rechazo algo que está ahí. No quiero esta comida, o que haga calor, o no quiero que aparezca este pensamiento, o que suceda esto en mi vida. Y mirar lo que pasa con el cuerpo. Cómo se manifiesta esa tensión, esa resistencia en el cuerpo. Y volvemos a la tierra. Uno de los discursos de Buda, Sāvara Sūtra, dice que todos nosotros, por el hecho de vivir, estamos sujetos a una primera flecha. Y es la flecha de que las cosas no van a suceder como uno quiere que sucedan. Es la fecha de la insatisfacción o el sufrimiento o el estrés. Y esa fecha es consustancial a la vida, al hecho de vivir. Pero después tenemos la posibilidad de lanzarnos una segunda flecha, o no. Y esa es la segunda flecha del yo no quiero esto, yo quiero que las cosas sean de una determinada forma y no de otra. Me siento incapaz, soy culpable, no soy suficientemente buena. Todo eso que es la segunda flecha. Y esa es la tercera. Esa flecha podemos ayudarnos a no lanzarnos nada. Y ese es el entrenamiento de mindfulness, es focalizarnos en esta segunda flecha, que es la única que podemos eliminar. Eliminar. Así que el tercer fundamento nos habla de eso, de observar la mente, de observar también cuando aparecen pensamientos, emociones, y cómo nos agarramos también a ellas, nos identificamos con ellas. Hay otra pregunta que refleja la duda de, o por lo menos la he interpretado así, si no, pues ya le daremos una vuelta. Pero surge la duda de cómo es eso, de sostener la emoción y al mismo tiempo no agarrarla, ¿no? Esto es lo que he entendido yo de esa pregunta, ¿no? Y esto es lo que también nos habla el tercer fundamento, el que seamos conscientes, es una propuesta para el día de hoy, de cuando aparece un pensamiento o una emoción que nos atrapa. No porque el pensamiento o la emoción tenga nada de malo, sino porque nos identificamos con ellas muchas veces y nos vamos de la mano del pensamiento o la emoción que nos trastorna, que nos es difícil. Esto es lo que estamos entrenando, la no identificación. Y con los pensamientos y con los estados mentales es más difícil porque creemos que somos nuestros pensamientos. Creemos que somos nuestras emociones, vivimos dentro de nuestros pensamientos y nuestras emociones, sin saber que hay una vida metida ahí, en el pensamiento y en la emoción, y una vida que puede estar libre de estar ahí. Hay un poema de las primeras mujeres budistas que muchas veces los citamos, pero son muy inspiradores. Y este en realidad es el poema de Tisa que dice: ¿por qué permanecer en la prisión si la puerta está abierta? Rompe tus cadenas, derriba los muros, haz de cada pensamiento un pensamiento de libertad. Así, una mujer libre, un hombre libre, caminará por el mundo. Haz de cada pensamiento un pensamiento de libertad. Quien quiera sentarse, puede sentarse, quien quiera permanecer de pie también. Bueno, pues esto es lo que hoy proponemos, el observar los estados de la mente, observar cuando tenemos una tendencia a observar la mente solo cuando qué mal humor tenemos, cuando está en un extremo y normalmente en un extremo negativo, ¿no? Difícil. Y la propuesta es observar la mente para equilibrar ese sesgo negativo del que hablaba Carol ayer, ¿no? Observa la mente también cuando está libre de ella. Porque vamos equilibrando ese sesgo siempre a estar preparados para lo negativo. Observa, ¿ahora hay algún grado de libertad en la mente ahora? Nótalo, date cuenta que es así. ¿Hay un grado de tensión, de agarramiento a algo, de no desear algo, Notarlo también, sin quedarte ni en una cosa ni en la otra, sabiendo que los pensamientos y las emociones son transitorias. Y de las emociones y del estado global de la mente, como observación para el día. Pero, ¿qué pasa cuando aparece un pensamiento? ¿Qué podemos hacer con él? Un pensamiento que nos dificulta, que nos genera tensión y que, por lo tanto, pues es un pensamiento que indica que debajo hay alguna resistencia. Entonces, en vez de juzgarnos, que es a lo que acostumbramos a hacer, y mucho más en la cultura occidental, ¿no? Lo estoy haciendo mal, o juzgarse por un pensamiento que surge, verlo como una actividad eléctrica de la mente, es decir, que son pues una actividad biológica. El sistema nervioso hace eso, genera pensamientos, genera historias acerca de lo que va sintiendo, ¿no? Entonces, en vez de juzgarse, o incluso notando cuando nos juzgamos, ojo, somos tan sofisticados que podemos juzgarnos por juzgarnos. Entonces, otra vez me estoy juzgando, no debería de estar juzgando. Y vuelta la mula al río, o a la rueda, no sé bien. ¿Quieres comentar algo?
Sí, tengo una pregunta. Yo siempre me digo un poco con las emociones. ¿Qué son las emociones? Si también son parte de esa